Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenas, pues aquí estamos, hemos quedado a comer y nosotros nos presentamos porque somos muy educados y educadas. María Luisa del Amo, muy buenas.
Buenos días.
Ya no te digo tardes ni días. Yo soy de tardes, tú eres de días, pero bueno, hemos quedado a comer igual, ¿no?
Exacto. Después de comer daré las buenas tardes. De momento, buenos días.
Pues entonces por la radio no la vas a dar nunca.
No, es verdad, qué mal educada.
Por eso te digo. Bueno, que hoy no, mira, vamos a, no es un juego, pero casi casi, porque no quiero decir directamente el sitio donde vamos a quedar a comer, pero es que sale mucho, lo mencionamos mucho. Aquí en quedamos a comer.
Nuestras razones tendremos.
Claro, es un secreto a voces. Toda la gente que le gusta comer bien en Madrid te dice, mira, te voy a decir un sitio. Y dices, pero si ya lo conozco yo, ya lo conozco yo. En fin, vamos a visitarlo y para pista también, pues una canción.
Que intimidan al pasar, largos dedos y en la mitad brilla el oro que todos quisieran ignorar, y quizás no está mal si en un rato te vas.
Decía en el estribillo, María Luisa, no me mires así, pero lo he dicho al principio de la canción, y no decía exactamente el nombre, lo decía al revés. La canción es Negra Sal, luego ¿dónde hemos quedado a comer?
En Sal Negra.
En Sal Negra, eso es. Y para hablar de Sal Negra tenemos pues a una persona que está todo el día ahí al pie del cañón, José de la Cruz, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Que digo que te mentamos mucho, no sé si te pitan los oídos.
Me pita.
No, porque sí, es verdad, y es que es un sitio que muchas veces pides, oye, un sitio para comer por la zona de Plaza Castilla, y te dicen Negra Sal, digo, no, ya, digo, Sal Negra, digo, ya lo conocemos, ya lo conocemos y mucho, y no lleváis tanto.
Llevamos algo más de 3 años y medio.
Pues eso, poco, realmente, o sea, poco, lleváis ya 3 años, que en esto de la hostelería demuestra que estáis haciendo algo bien, pero que no es un sitio histórico, digamos, ¿no? De estos de Madrid que tienen ya una andadura.
Esperamos que algún día llegue a serlo, pero no, de momento es corta la andadura. Sí.
Eso seguro. Y vamos a ver, para quienes todavía no conozcan Sal Negra, ¿cómo lo definirías tú?
¿En una palabra?
Hombre, no, te dejo alguna más.
¿Cómo lo definiría? No sé, Paco y yo, Paco Pereira, mi socio y jefe de cocina. Ya pues llevamos muchos años en esto. Y bueno, el concepto lo teníamos claro. Paco ha trabajado más la cocina.
Ha pasado 30 años en Conbarro, de jefe de cocina.
De
¿no?
jefe de cocina y
tú has estado en el Almirez, en Sala, muchísimos años también.
17 años.
O sea que ya sí, tocaba un proyecto personal.
Y entonces el concepto lo teníamos claro. Evidentemente, no queríamos hacer una marisquería. Cuando te has movido a ese nivel, con ese nivel de producto, de clientes, no puedes ir a menos, y evidentemente los tiempos no están para cigalas y bogavantes y langostas. Ojo, si alguien, un cliente un día que nos conoce, quiere oye, pasado mañana, una langostón centollo, lo que quiera, evidentemente, Paco sabe dónde hay que pedirlo, ¿no?
Hombre, claro. Pero bueno, que en ese momento bueno, decidís que vais a hacer un restaurante, que ahora, por cierto, me dices también de dónde el nombre, porque Sal Negra, ¿de dónde sale?
No es nada fácil pensar en el nombre de un restaurante. Tienes que pensar en algo un poco relacionado con la gastronomía, fácil de recordar, y bueno, y lo más importante, que no esté registrado, ¿no? cuando lo registras, cuando vas a registrarlo, sabes que no te lo dicen en el momento, sino que tú le pones el nombre y a los 6 meses cuando te dicen, oye que sí, oye que no.
¿Pusisteis varios?
No.
Porque es que hay veces que cuando te pones 3 o 4, pues acaso el primero está pillado, no tener que empezar otra vez de cero.
Cuando piensas en un nombre y lo comentas con 4 o 5 amigos, ¿no? Y, ¿estás loco? ¿Cómo le vas a poner eso? Y bueno, Sal Negra iba un poco, pues lo que os digo, ¿no? Un concepto dentro de la gastronomía, las sales están muy de moda, la negra, Sal Negra, pues un poco en el concepto que queríamos darle.
Un poco especial, ¿no?
Sí, algo... sí.
Hombre, es que además, para el que no lo sepa, la sal negra, que es una sal de origen volcánico, es bastante especial porque sazona lo justo. Yo creo que uno de los valores del restaurante de Sal Negra es el respeto al producto, efectivamente, el no enmascararlo con cosas que disfracen demasiado el sabor del producto de mercado, ¿no, José?
Hombre, si entras en Wikipedia o tal, Sal Negra es incluso buena para muchísimas cosas. Yo no diría tanto, la sal es sal, pero bien, la verdad que sala menos que otras. Y bueno, la gente se cuida y hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no?
No, pero lo que decía María Luisa, que sala lo justo, y ella ponía ese símil de, bueno, de tratar al producto, no hacer barbaridades con él, sino ensalzarlo, ¿no? Realmente, que si un pescado es bueno, pues que siga siendo bueno cuando está en el plato y que se note que ese es un pescado que ha costado una pasta, que ha costado unos euros, porque el producto barato no da luego buen resultado en el plato.
Desde luego, quien quiera esferificaciones y espumas y eso, no, en Sal Negra no.
Vosotros es cocina de toda la vida, bien hecha. Por ejemplo, ¿qué podemos empezar? ¿Con qué podemos empezar? María Luisa, tú te conoces bien la carta, porque está en los rankings, pero...
Yo me conozco bastante bien la carta. Pues mira, para empezar puedes pedir, por ejemplo, unos erizos de mar gratinados, puedes pedir unas alcachofas confitadas. Ahora supongo, José, que en temporada tendréis piparras, ¿no?
Sí, por supuesto, la piparrita frita.
Es que además está muy bien eso de la temporada. Primero porque así los clientes fijos, que tenéis bastantes, no se aburren, que cada día van y pueden pedir algo nuevo. Y luego además es que eso también da un poco la idea de que el restaurante está vivo, de que te preocupas realmente por lo que estás poniendo en el plato, ¿no? Que no es una máquina de hacer, no es una mercería que despachas botones, ¿no? Es el amor al producto que también te hace emocionarte con lo que estás trabajando y que te gusta y que disfrutas con ello.
Muchas veces es un problema, ¿no? Tenemos una carta muy amplia, una clientela ya habitual y asidua, y la carta es un problema porque pues ya no nos caben más cosas, o sea, ya más folio no puede parecer la carta de otro tipo de restaurante. Con lo cual dices, ¿qué quito? Hay veces que para poner un producto de temporada, ¿verdad? Pues tienes que quitar algo, y créeme que es difícil, porque gracias a Dios sale todo, ¿no? Unas cosas más o menos, pero sale todo, ¿no?
Y si se te enfadan además, quitas un plato que le gusta a uno de los
hijos...
No, eso
es matemático, claro. Eso es la ley de Murphy. O sea, el día que quitas esto, pues, al día siguiente tienes 3 que te lo han pedido, ¿no?
Y luego además, no solamente el producto, pues eso, porque cuando el... Dices, tengo un pedazo de rape pues, y encima lo trato bien, pues voy a comer como un rey. Pero es que luego también yo creo que las grandes cocinas se notan en esos platos más de aprovechamiento, no de aprovechamiento, lo que se hace en las casas. Me hablo de una ensaladilla, hablo de unas croquetas, hablo de una tortilla, o sea, cosas que parecen muy sencillas, pero que de bien hechas a mal hechas, pues pasas de un plato delicioso a una porquería que no quieren se la coma, con perdón. Y vosotros esas cosas también las bordáis.
No, efectivamente, los platos más sencillos y que a lo mejor todo el mundo sabe hacer, ahí es donde realmente se ve la diferencia, ¿no? Una ensaladilla rusa, unos callos...
Y la mano del cocinero.
No, está claro, está claro. Como digo yo, tú le ves las manos a Paco y dices, este no es de los que andan por la sala dando vueltas. Y no, este se quema la mano y se corta las manos, pero bien, ¿sabes?
¿Le tienes ahí atado a la cocina? Porque
pues
no sale
sí,
casi,
la criatura mía, pues sí, lamentablemente ahí estamos. Pero felices, ¿eh? Felices de estar dando el resultado que estamos dando, que no está fácil, que en Madrid está todo inventado, cualquier tipo de cocina, de precio, de calidad, y bueno, la respuesta de la gente, pues estamos muy contentos, ¿no? Uh-huh. Y como está todo por todos lados, como para quejarte, ¿no?
No.
Hombre, la respuesta de la gente, José, y la respuesta también de la crítica del sector, ¿no? Porque a los 6 meses de abrir el restaurante ya teníais el premio Metrópoli al mejor restaurante de cocina tradicional. Esto supongo que se hace porque la ensaladilla está buena, el pescado está bueno y las cosas de siempre están buenas y hechas con bastante ciencia y con buena técnica, ¿no?
Efectivamente.
¿Quién va al mercado, José?
Nadie.
Bueno, me refiero, ¿quién hace la compra? Tú con tus proveedores de confianza, que al final es como estar
sí,
en el mercado,
sí,
¿no? Porque tú me imagino que pillas el teléfono por la mañana y el frutero te dice, pues mira, tengo piparras que me las han traído
El frutero, por ejemplo, el frutero llevo trabajando yo con este hombre, no sé, 30 años. 30 de,
como para no fiarte.
Por eso digo, o sea, de verdad, en este restaurante, en otro, he trabajado siempre con él. Proveedores de pescadería, tal, Paco, pues diariamente llaman a Paco a las 5 de la tarde y lo que pide ahí para el día siguiente lo tienes tal. Aparte hay otros pescaderos, ¿no? O otras carnicerías. Pero vamos, eso se encarga evidentemente Paco y tenemos mucha confianza en nuestros proveedores, ¿no?
Es que es muy importante fiarte de quien te... Porque es eso, no te vas al mercado, pero sí lo haces virtualmente al final, ¿no? Porque también te dicen qué es lo que hay y tú sabiendo que estás acostumbrado a un nivel de calidad y que además te van a seguir respetando ese nivel porque por la cuenta que les trae, ¿no? Ser un buen cliente, pues al final es un poco pues eso, elegir entre lo que hay de lo mejor del mercado y adaptarte también a eso para la carta.
Y de estos proveedores que cuentas de confianza, el del pescado a mí es que me merece mucho respeto, porque los pescados en sal negra están buenísimos. Ahora, por ejemplo, en temporada, ¿qué pescados tenéis?
Pues mira, ahora tenemos la raya, raya la gallega, que es un pescado que aquí en Madrid, bueno, quizá no tiene demasiada salida, algo que yo no tengo, a mí me encanta.
Me encanta el pescado
raya,
gelatinoso,
la gallega,
me encanta.
Es, y aquí se vende y gusta. Damos raya a la gallega, damos raya en escabeche. Paco los escabeches los... domina.
Y además ahora en esta época
y la raya ya limpita en escabeche, templadillo, está muy rico. Tenemos xoubas fritas.
La sardina pequeñita.
Y bueno, y hemos empezado con el bonito.
Bonito, luego vas a hablar tú.
Luego voy a hablar de unos bonitos en particular. De unos bonitos en particular. No lo voy a revelar para que la gente nos escuche hasta el final.
Qué
más
bonita
que
eres, qué bonita eres. Oye, ¿cuál es ese plato que me resultaba, pues eso, curioso cuando decías, es que para meter un plato nuevo tengo que quitar otro, pero ¿cuáles son esos básicos que no podrías quitar de la carta ni loco?
Yo te digo que hay varios, ¿no? Merluza la gallega. Mira, nuestra cocina es una cocina clásica y tradicional, de buena materia prima, pero también hay platos un poco más atrevidos, un poco más modernos, un poco más, por ejemplo, un plato de cocina típica peruana, tiraditos de lubina con ají amarillo, que nosotros quizá versionamos un poco, no es algo tan picante, tanto cilantro, tanto quizá versionamos un poco buscando más el equilibrio entre el sabor a pescado, la acidez
el gusto
y el picante.
También,
¿no?
Un poco, ¿no?
Es un plato que yo no puedo quitar, o sea, es que tengo varios clientes que sé que vienen y ya sé lo que toman de segundo. ¿Sabes? Hacemos un pincho, no una tosta, un pincho de mango, arenque, guacamole, huevos de arenque. ¿Qué más te diría? Buñuelos de bacalao fritos en tinta de calamar. Como carne, muy buena carne roja, un crujiente de manitas de cerdo.
Qué rico.
Eso está espectacular.
Yo es que las manitas de cerdo me encantan, pero no las hago nunca en casa. Eso es de las...
¿Para qué estamos nosotros?
Porque saltan, es verdad. No, hay que ir a comerlas allí, claro que sí, claro que sí.
Bueno, y también tenéis platos de ultimísima generación, que no tienen nada que ver con lo que entendemos por cocina tradicional española, ¿no? Vamos, a mí me han chivado unos pajaritos que tenéis, por ejemplo, el famoso poke, o poqué, que dicen algunos, que es poke.
Joder, si yo
que lo habéis incorporado hace poco más
que
lo
habéis metido vosotros.
Pues mira, la historia del poke, te cuento la verdad. O sea, esto fue una noche de insomnio y de repente me meto en internet tal, y lo que se va a llegar este año gastronómicamente es poke. ¿Y esto qué es lo que es? Con quien nada, empecé a brujular que era.
Bueno, vamos a explicar lo que es, por si acaso alguien todavía ha venido de viaje, de estar fuera del mundo durante, no sé, 3 años y se acaba de enterar ahora.
Pues el poke, plato de origen hawaiano, que se sirve en plato hondo, en un bol, con una base de arroz tipo sushi, con un pescado crudo, semicrudo, macerado, aliñado, y luego múltiples ingredientes, todos así como muy naturales, muy dietéticos, muy con algas.
Casi siempre lleva aguacate, algún fruto seco, ¿no? Algo fresco también para...
Y bueno, pues un plato, el poke, muy de moda en Estados Unidos y que ya se empieza a ver aquí en España cada vez más, incluso ya franquiciando.
Y tú lo metiste en la carta.
Y lo metimos, empezamos a probar. Y la verdad es que empezamos y hacía en el invierno, y entonces apetece menos, ¿no? Pero dejamos de hacerlo y ahora en esta época pues lo hacemos también y gusta mucho.
Pero
claro,
se te van a llenar de arroz y luego no te comen otras cosas.
No, porque ahora en verano tenéis platos muy ligeros, tenéis gazpachos, tenéis salmorejos, tenéis ajo blanco, quiero decir que luego se pueden comer esto. Se lo pueden comer de segundo, Begoña, si quieres.
Vamos variando, tenemos el gazpacho clásico, salmorejo clásico tradicional, Hacemos un ajo blanco de melón con sorbete de maracuyá.
¡Qué rico!
Suena así una mariconada, pero está bueno. O, por ejemplo, un gazpacho de sandía con un bogavante. En fin, vamos jugando y variando.
Oye, ahora ya han pasado 3 años, ya está sentado el proyecto, lo que fue en su momento, pero yo me imagino que tendríais un poco de vértigo cuando abristeis. Porque,
y mucho.
Claro, porque lo que digo, dos profesionales, ya hemos contado un poco de dónde veníais cada uno, con muchísimos años de experiencia, también pues eso, con mucho que ganar, pero mucho que perder también, exponiéndose
había
a un
más vértigo en el Circo del Sol. Eso, pues sí, evidentemente.
Pero ¿por qué al final os lanzáis a dar el paso?
No hubo un motivo en particular que sea eso. Le llevamos tiempo dando vueltas, ¿no? Y creíamos en nuestro proyecto, en un ambiente moderno, ¿no? Con una cocina más tradicional, con una gran terraza como tenemos.
Uy, la terraza te iba a preguntar luego, porque ahora llega el verano, ¿no? Vamos, estamos ya.
Pero sí, no es verdad que al principio, en la zona donde estamos, no es una zona fácil, es una zona de miles de coches. Plaza
Castilla, en la calle Mateo y Nurria, número 33.
Una zona de miles de coches, M30, Plaza Castilla, M30, pero no es una zona de comercios, de ese movimiento de gente. Esto tiene lo bueno que aparcas en la puerta el día que vengas, a la hora que vengas. Y eso en Madrid se nota, ¿no?
Y tiene lo malo que no te pilla de paso. O vas,
claro,
o no,
claro.
O no
pero en Madrid como que te da menos pereza moverte si sabes que donde llegas, aparcas. Uh-huh. Te da menos pereza moverte, ¿no? Y la verdad es que así ha sido. Insisto, ahora ya lo vemos más fácil, pero al principio...
¿Visteis muchos locales?
6 meses me tiré, pero digo de verdad, ¿eh? 6 meses echado en la calle, yo me recorrí a Madrid, y bueno, teníamos claro el concepto de local que queríamos, hasta que apareció este y tiramos para adelante.
Y esa barra en el centro donde emplatáis los platos fríos, donde hacéis la costelería, ¿esto a quién se le ocurrió? Porque a mí me parece una idea estupenda.
Sí, de hecho mucha gente dice que es una pérdida de espacio, ¿no? Ahí te cabían no sé cuántas veces. No. Mira, eso es el alma, eso es el corazón del restaurante, ¿no? El ver ahí, está claro que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Ver que te están haciendo ahí cositas en directo y tal, tartar, tú un stick tartar, o jamón, o ostras, o... para mí es el alma y es el corazón del restaurante, ¿no? Es muy bonito verlo, a la gente le gusta, ¿no?
Yo te quiero preguntar también, porque como tú eres un profesional de sala, la sala que yo pienso que está como muy, muy maltratada, ¿no? Realmente. Y no sé, bueno, lo habré dicho seguramente porque es lo que creo, que cuando tú vas a comer a un sitio y comes regular, pero te sientes bien tratado, probablemente vuelvas, mientras que si es al revés, que comes de maravilla, pero te sientes maltratado, a mí no me vuelven a ver por ese sitio. Entonces vosotros, los profesionales de sala, tenéis un trabajo ahí un poco, decías tú al vértigo el Circo del Sol, pues seguimos con el Circo del Sol, pero haciendo malabares, ¿no? Uh-huh. De tener contento a una persona, de hacer que se sienta bien sin empalagar, sin ser pesados. O sea, es un trabajo también que necesita mucha psicología. Y yo no sé si esa moda que ahora, porque ahora hay de unos años para acá, que ahora todo el mundo sabe de todo, de gastronomía. Es una cosa, tanto concurso, que no lo
como
critico,
digo yo,
¿eh?
En broma, ¿eh? Como digo yo, qué daño ha hecho que no cocina. No, pero broma, cabrón, que soy el primero que soy adicto a que no cocina, ¿eh?
Pero no, verdad. pero de verdad, que y de repente tú te encuentras, que tú llevas toda la vida esto, a alguien, no tengo ni te voy a decir un señor, una señora, ni un señor mayor, ni una señora joven, nada. Pero a alguien que te quiere explicar a ti cómo es el producto, ¿y tú qué haces?
Pues complicado. Lo que pasa es que como soy buen jugador de mus, pues ya me lo llevo un poco más.
Y a ver si cuela con los tres reyes de Manu.
Mucha mano izquierda tienes que tener, José. Bueno, nos hemos quedado, yo creo, con un apartado en el alero que a mí me gustaría también destacar, que son los postres. Porque los postres en Sal Negra...
No llego yo nunca al postre.
Tú nunca llegas al postre porque no eres goloso, ¿no? Pero hay gente que sí.
Me he puesto ya tibia de todo lo demás. Si me cabe un poco ensaladilla, no como postre.
Bueno, para los que son un poquito más golosos que Begoña Tormo, ¿qué tenéis en carta, José?
Pues hombre, toda la repostería casera. Desde, fíjate, una simple, entre comillas, tarta de queso y arándanos, que hay algo más manido, ¿no? Pero sin embargo, cuando se hace eso en casa y bien hecha, bien. Es otra historia. No tiene nada que ver con muchas cosas que encuentras por ahí. Un tiramisú, repito, casero. Cositas también de temporada. Por ejemplo, ahora estamos haciendo unas cerezas flambeadas al ron con helado de vainilla, que están buenísimas.
No me gusta, Begoña lleva ron.
Sí.
No podían faltar las filloas.
No me
claro.
Dejes así, ya. Ya
he dicho no, o sea, ya no os gusta.
Todo el mundo va a saber todos mis pecados y todas mis debilidades. Pues tengo muchas, sí, tengo muchas, pero bueno.
Pues ya te digo, no podían faltar las filloas de Paco, ¿no? De nata, de crema, en fin.
Hombre, el gallego, iba a decir, la cabra tira al monte y el gallego tira la avena a lo suyo. No, pero yo vuelvo a insistir un poco con el tema de cómo es el público de Madrid para comer. Somos exigentes, somos... preferimos las cosas de moda, preferimos...
Te encuentras de todo, ¿no? Público que sabe, exigente y que sabe, público que exige y ves que realmente no sabe tanto. En fin, pero para eso estamos. Uh-huh. Y para intentar darle a todo tipo de públicos la satisfacción, ¿no?
¿Cuál es el cliente más difícil que has tenido?
Paso palabra.
Hombre, lo puedes decir sin poner nombres.
No, pero mira, me ha pasado hace unos días, me ha pasado una cosa que no me había pasado en la vida, ¿no? Mira, en San Negra, cuando alguien, un cliente, pregunta por los aseos, el camarero no le indica, si baja usted tres escalones, gira, allí al fondo verá una luz. No. El camarero está obligado a acompañar al cliente hasta relativamente cerca de la
segunda. Lo tiene a la vista,
señor,
a la puerta.
La primera a la izquierda, la segunda a la derecha, ¿no? Bueno, pues el otro día una crítica en una red social, crítica que acompañábamos al cliente al aseo por si se van haciendo un simpa.
Pero qué tontería.
Y ya yo digo, ¿para qué te das cuenta? O sea, lo que hay que, o sea, por Dios. Usted no estará acostumbrado ya a esto, que es algo en desuso y que ya no hace
nada.
No come
usted caliente en su vida.
Pero nosotros lo hacemos, ¿qué quiere usted que yo le diga? Que no es porque se vaya usted...
No, pero es que esto ahora no solamente ya todo el mundo sabe de todo, es que ahora mismo con los... A ver, que me perdonen, ¿no? Con lo de las redes sociales, los influencers y tal, hay gente que no tiene la formación. Vamos a intentar ser pulcros con el lenguaje, ¿no? La formación necesaria para hacer una crítica gastronómica, que eso es muy serio, hay que haber comido mucho, hay que haberse gastado muchos cuartos, como diría mi abuela, en comer por ahí... para saber y para poder criticar. Y además, incluso el mejor escribano hace un borrón. Tú no puedes tampoco por un día que comas en un sitio hacer una crítica y pensar que ya sabes todo de ese sitio, ¿no?
Evidentemente, siendo conscientes de que
¿Se
no.
¿Se os ofrecen muchos para haceros una crítica a cambio de que les invitéis a comer?
No, la verdad es algo que
es
he oído...
Es que eso es una cosa que en restaurantes se está cada vez más a la orden del día.
A mí no me ha pasado. Uh-huh. Estábamos diciendo, me estabas hablando de...
Estaba hablando un poco
del poder de las redes sociales. Exacto, y de la gente que opina sin demasiado criterio, ¿no?
Ya, pero evidentemente, como dices tú, con ir una vez a un sitio, ¿no? Hombre, siendo consciente de que no hacemos todo bien todos los días, ya nos gustaría, pero son miles de platos y miles de clientes y no hacemos bien. Entonces, algo puede salir frío, algo puede salir salado, soso, o evidentemente. Uh-huh. Pero, hombre, cuando haces todo mal, es decir... raciones pequeñas, precio caro, servicio malo, mira...
Sí, ya, mucho sueño para un adulto que diría Gilar, ¿no?
Tan mal, ¿me entiendes? Entonces, bueno, me lo que
hay. Oye, José, y si alguien no quiere ir o no puede, no se lo puede permitir o no tiene tiempo de ir a la hora de comer o de cenar, ¿tú puedes ir a Sal Negra a la barra y tomarte un picoteo o tomarte una copa? O el famoso after work, ¿no? Uh-huh. Salimos de trabajar y queremos ir a tomar un... lo que sea, uh-huh. Un té.
Mira, ala, un té.
¿Ves, Begoña?
¿Pero tú estás mala cuando sales de trabajar o qué? Un té, dice, un té.
Muy inglés, muy inglés.
Vamos, una manzanilla, como decía mi madre, ¿así vomitas o te asienta?
Pues evidentemente hay que poner un horario de cocina, ¿no? Que es el, yo creo, habitual en Madrid, de 13 horas a 16 y de 20:30 a 24. Fuera de estos horarios, es decir, si llegas a las 12:30 de la mañana... te damos de comer. Si llegas a las 4:15, y Paco nos ha ido, te damos encantado de comer. Después de las 4 de la tarde, 4:15, 4:30, que va a ser difícil que Paco se haya ido, el resto de la cocina, vamos. Siempre puedes tomar jamón, ensaladilla, mejillones, siempre puedes tomar algo de picoteo, ¿no? Sí. Y por supuesto, lo que tú decías, una copa, un gin tonic, un cóctel o lo que quieras.
Oye, y comer, el ticket medio más o menos, tanto para barra, cuando te tomas un picoteo, como luego comer, sabiendo que hay un margen muy importante de diferencia entre lo que comas, ¿no? Porque uh-huh. Hay productos más y menos, pero más o menos.
El cubierto medio, 45, entre 45 y 50 euros.
Uh-huh. ¿Y el picoteo?
Es que depende.
Sí, claro, si te lias a comer jamón, del bueno.
Claro.
Como si no hubiera un mañana, pues es complicado.
Pero yo lo que digo es que pues en Sal Negra no hay un precio mínimo. Es decir, tú llegas, si has reservado o si ya has llegado sin reservar y te sientas y quieres una ensaladilla y dos croquetas y te comes una ensaladilla y dos croquetas, claro. Y no pasa nada. ¿Me entiendes? O sea, que no miramos mal porque te hayas gastado menos de...
Está bien, está bien. Y que no se nos olvide preguntarte por la terraza, porque vamos, yo me imagino que a estas alturas de temporada, de año, es el sitio donde primero quiere sentarse todo el mundo.
Sí, evidentemente, ahora cuando empieza el buen tiempo, por las noches en la terraza es una maravilla, ¿no? Se está en la gloria. Y así nos pasa, ¿no? Que son las 2 de la mañana y tengo allí...
No nos despega ni con agua cliente, copa, caliente, ¿no?, a los clientes, ¿no?
Oye, a mí se me ha olvidado una cosa importante también, que son los vinos. Sí, porque José, además...
¿Se te ha olvidado algo?
Sí, sí,
con la cabeza que tiene.
José es un... Bueno, esa ironía, no sé yo si me está gustando. Porque José es sumiller también y yo creo que él aconseja muy bien a los clientes sobre cómo armonizar lo que están comiendo con los vinos. ¿Qué tipo de vinos podemos encontrar en Sal Negra?
Bueno, es variado. Evidentemente, una carta de vinos tienes que irla haciendo poquito a poco, ¿no?
¿Cuántos vinos? ¿Cuántas referencias más o menos tienes?
No los he contado, Begoña, no, o sea, quiero un poco, bueno...
Pero me refiero de esas cartas ahí que te apabullan...
No, es un libro, no es el libro, no.
No es el libro gordo de Petete.
No, que puede haber 250 referencias.
No, ya está bien, ya está bien.
No está mal, ¿no? Pero digo, hay que irlo haciendo poquito a poco, como digo yo, tienes taco o llenar esa cava que ves cuando entras al restaurante simplemente de vinos tintos, hay que pagarlos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues eso, de denominaciones de origen, nacionales, extranjeros, algún champán que otro, que soy muy champanero. Uh-huh. En fin, yo creo que tenemos una variedad de vinos importante.
Pues para todos los gustos.
Sí, para todos los gustos.
Ahora ya cuando lo pongas en otro ranking, que seguro que caerá Sal Negra, ya lo tengo mucho más claro por qué. ¿Vale?
Vale.
Pues José de la Cruz, muchísimas gracias. Recuerdos también a tu socio, Paco Pereira, que no le has dejado salir de la cocina hasta ahora, porque claro, a esta hora estáis hasta arriba, estarán ya los clientes, y tú te echarán de menos, pero a Paco es que si no te comen vivo a ti. Así que muchísimas
gracias. Muchas gracias a vosotros
por escaparte
por invitarme.
Hoy.
Hasta otro ratito y os espero en la terraza de Sal Negra cuando queráis.
Gracias.
Hasta luego.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta. ¡Yo! Hoy sábado, desde las 6 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación. Acto central de Madrid Orgullo, recorriendo una de las principales arterias de Madrid, desde Atocha a Colón. Onda Madrid. Estamos para el orgullo. Estamos para ti.
No se asuste nadie, tenemos que ponernos así un poquito en situación y lo vamos a hacer con esta música de los conquistadores, porque vamos a hablar de una figura, Sor Juana Inés de la Cruz, del siglo XVII, y dirán, ¿y esto qué tiene que ver con un programa de gastronomía? Pues tiene que ver y mucho, porque desde el 4 de julio hasta el 28, en el parador de turismo de Almagro, se va a celebrar unas jornadas muy especiales que tienen que ver también con el Festival de Teatro Clásico de Almagro, que tiene lugar entre esas fechas precisamente. ¿Y qué van a hacer? Pues recrear unos menús en base a aquellas anotaciones que hizo Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, me estoy haciendo un poco un lío. Yo creo que lo mejor es que Isabel Felipe, que es técnico de restauración de la región Centro de Paradores, muy buenas tardes, me saque del lío. Isabel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Digo que eso sí, o sea, Festival de Teatro Almagro y vosotros en El Parador lo que hacéis es unas jornadas gastronómicas históricas, por así decirlo.
Sí, hombre, la verdad es que con motivo de este 42 Festival Internacional de Teatro, bueno, pues hemos querido preparar un menú muy especial, teniendo en cuenta que el país este año invitado es México y que la imagen es Sor Juana Inés de la Cruz.
¿Y en dónde os habéis, de dónde habéis extraído las recetas?
Mira, Sor Juana Inés de la Cruz transcribió un libro de recetas del convento de San Jerónimo de México. Y a partir de esa transcripción que hizo, bueno, pues hemos estado estudiando y trabajando en equipo. Ha sido un trabajo, la verdad, muy, muy intenso y muy interesante. Bueno, entre la dirección del Festival Internacional de Teatro, la dirección del Parador, jefes de cocina de nuestros, y hemos tratado, bueno, pues de incluir y de hacer un guiño a la cocina de aquel momento, uh-huh, a la cocina no hispana, a la cocina lógicamente mexicana, y como protagonista también la cocina manchega. Uh-huh. Yo creo que ha quedado un menú que es una mezcla y un mestizaje de sabores pues muy rico.
Bueno, pues cuéntanos, ponnos los dientes largos, que quien se vamos, que sí, quien tenga ganas sabe que hasta el día 28 de julio vais a tener este menú disponible en el Parador de Almagro. Cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros vamos a empezar primero con unos entremeses en frío y unos entremeses en caliente. Aquí hemos hecho una mezcla de lo que es producto y cocina más típica manchega y mexicana. Uh-huh. Podremos probar las berenjenas de Almagro, podremos probar lógicamente el mojete y nos pasamos al mismo
el
tiempo.
El mojete que es una especie de ensalada.
Típica, uh-huh. Sí, es una ensalada típica manchega de tomatito, cebolla. Le ponemos aceitunas negras y clara de huevo, muy uh-huh, rica, muy fresquita ahora para el verano. Y al mismo tiempo, en contraposición tenemos la ensalada de nopales, que el nopal es una planta importantísima en
como
México.
Como un cactus.
Como un cactus, exactamente, que además es muy natural. Y el guacamole, que ya aunque el guacamole es mucho más conocido, pero lógicamente forma parte de la gastronomía mexicana. Uh-huh. Pasamos a los calientes y en este caso hacemos unas croquetas de gachas para que esas gachas tan manchegas las ponemos en forma de croquetas y unas migas. Y por la parte mexicana hacemos unos buñuelos de queso que lo juntamos que sea un queso manchego y un pisto. Es curioso porque esta receta es una receta de ese recetario transcrito
de Sor Juana Inés directamente.
Sí, y el buñuelo realmente no es un buñuelo como nosotros lo conocemos, sino una torta aplastada. Uh-huh. Y nos parecía curioso. Y luego unos tamales con frijoles refritos.
Eso digamos que como entrantes, luego sí, vais ya con los platos fuertes.
Sí, luego vamos con, es muy divertido porque estos entrantes son para compartir y ya pasamos a una ensalada de camarones y mango muy fresco para el verano. El camarón es el langostino nuestro, en México gusta mucho, aquí también, y bueno, entendíamos que mezclar los camarones con el mango, con un buen salpicón y vinagreta, bueno, pues que era un plato que hacía referencia a producto mexicano, muy reconocido en España y nos gustaba.
Y fresquito, que además allí en Almagro se va a agradecer. Sí. Y pasamos ya a la jornada segunda, que es como llamáis a este servicio de carne. ¿Cuál es? Es caza,
mira,
creo.
Son perdices al chocolate. Uh-huh. Son unas perdices, la perdiz es muy de la cocina de la gastronomía y la cocina manchega, y le añadimos el chocolate. El chocolate nos recuerda a los moles mexicanos, al mole poblano, que añade potencia al plato y brillo a los guisos. No es que vaya a saber a chocolate, pero sí que, bueno, de nuevo es un guiño a esa cocina mexicana.
Vamos a adelantar un poquito, Isabel, para que no nos dejemos fuera ningún plato.
Terminamos con la jericalla, que la jericalla también es una receta de Sor Juana Inés de la Cruz, de ese recetario que transcribió, y es como una especie de natilla, que la acompañamos con las frutas de sartén, de aquí de la zona manchega, y un sorbete de piña asado.
Las flores, y luego tiene también, el café, tenéis también un bizcocho.
Almendras, que es un bizcocho de la época de Sor Juana, y unas pastas artesanas de Almagro. En definitiva, lo que hemos querido jugar con esos platos que nos recuerdan a México y que son de la cocina mexicana, y los platos de esta maravillosa cocina manchega.
Pues tiene una pinta maravillosa, Isabel. ¿El precio del menú cuál va a ser?
Mira, son 42 euros, uh-huh, con bebida incluida, vinos manchegos,
Pues merece la pena, desde luego, una escapadita al Parador de Almagro, se vaya o no a disfrutar del teatro, pero bueno, para los amantes de la gastronomía, sí, desde sí. luego, en el Parador tienen un buen plan.
La experiencia completa es visitar este maravilloso rincón de La Mancha y venir al Parador de Almagro, que es un convento, y disfrutar de nuestra gastronomía y, por supuesto, del Festival de Teatro. Es una experiencia muy completa.
Pues Isabel Felipe, técnico de restauración de la región Centro de Paradores, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos dado los detalles de este menú histórico, que desde luego nos ha encantado. Gracias.
Gracias a vosotros.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
Este domingo a la 1:00 p.m, en De Uno en Uno conoceremos un poco más a Marcos de Quinto, diputado por Ciudadanos y autor del libro Notas desde la Trinchera, donde relata su experiencia en la empresa privada y como una de las personas más destacadas en materia de marketing a nivel mundial.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Ay, María Luisa, que ya está el tema claro de lo que vas a hablar.
Sí, bueno, no tan claro, ¿eh? Bueno. Lo he dejado ahí un poco emocionante.
Está en el agua. Glu, 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 glu.
Exacto. Es que decía José que estaban en temporada, en Sal Negra ya, en temporada de bonito, y yo he dicho que iba a hablar de un bonito, pero de un bonito en particular, porque como la gente sabe, no todos los bonitos son atunes.
Ni todos los atunes son bonitos.
Bueno, estos yo creo que sí, pero bueno.
No, que hay atunes muy feos.
Son feos. Mira qué mala es. Bueno, pues no, efectivamente no todos los bonitos son atunes. El bonito del Mediterráneo, que es el sarda-sarda, que se conoce, uh-huh, es un nombre científico, no es un atún, es un bonito de bastante baja calidad que se utiliza, bueno, pues para conservas y otro tipo de cosas. Y dentro de los bonitos, que sí son atunes, está el bonito del norte, que es el atún blanco, que nos gusta tanto en la cocina vasco-navarra, tan utilizado, uh-huh, en la cocina del norte, y está el atún rojo. Y
el
atún
es el
rojo
rey.
Es el rey, es el mejor considerado, sobre todo conocido por la cocina japonesa. Y ahora estamos en temporada, porque como sabes muy bien tú, Begoña Tormo, los atunes empiezan un viaje más o menos en marzo desde aguas noruegas, y es hasta altura cuando pasan por el estrecho de Gibraltar para ir hacia el Mediterráneo, ¿no? Bueno, uh-huh, hay otros que se van al Golfo de México, pero los que vienen aquí pasan por el estrecho
de
Gibraltar.
Eso no nos interesa.
Eso no nos interesa. Y entonces en esta época el atún rojo se captura con la famosa técnica milenaria de la almadraba que ya utilizaban los fenicios, los romanos, y que deja pasar, son estas redes que dejan pasar solamente a los atunes de cierta...
Son
de cierto tamaño,
¿eh?
Claro.
Son bicharracos.
Para respetar pues su ciclo biológico, y bueno, pues su carne es apreciadísima. Entonces yo iba a hablar de este bonito en particular, del atún rojo en particular, porque en Madrid, afortunadamente, hay un montón de sitios donde tenemos ahora, últimamente, muchísimo más. Hace unos años no era tan frecuente, pero ahora está como de moda, ¿no?
Está de moda, y además se les dice, no, es que vienen los japoneses, yo creo que también lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Vienen los japoneses y se lo llevan todo. Dices, pues es que ellos lo llevan comiendo y lo llevan valorando, y lo llevan pagando desde hace muchísimo tiempo, pues lógico,
pues sí.
Ellos venden a quien paga mejor.
Pues sí, porque además ellos conocen perfectamente las propiedades nutricionales del atún rojo, que son muy importantes porque es el pescado que contiene más proteínas de alto valor biológico, nada menos que 23 gramos por cada 100. Entonces tú sabes que ellos son muy amantes de la cocina saludable.
Bueno, la única
general,
pega,
¿no?,
que tiene, como todos los pescados grandes, que tiene metales pesados, por ejemplo, mercurio.
Sí, las piezas más
abusar,
grandes,
¿no?
Sí, cuanto más grandes mejor. Pero bueno, vamos a recorrer Madrid buscando atún rojo, que estamos en temporada, y vamos a hacerlo empezando por un sitio que acaba de abrir hace pues muy poquito, yo creo que unos 4 meses más o menos, y que se llama The Tuna House, cuya propietaria Ching creo que nos va a contar un poquito más sobre el atún rojo. Buenas tardes, Ching.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, pues nuestro restaurante vendemos fundamentalmente casi todas partes del atún y usamos lo que es el atún rojo, que es el de el Profin. Uh-huh. Y luego pues estamos ya llegando la época de almadraba, y el almadraba pues solo dura 2 meses.
Uh-huh. Entonces, de todas maneras, Chin, una cosa, porque estábamos comentando aquí en Madrid, sobre todo en la parte del atún que llega a los mercados, no hablo de los restaurantes, pues suelen ser pocas, y sin embargo el atún tiene un despiece o un ronqueo. Bueno, cuando se hace el despiece del atún, se llama ronqueo por ese ruido que emite muchas veces, ¿no? La espina cuando se roza con el cuchillo, y hay una cantidad de piezas que tienen una diferencia, sobre todo de la infiltración, de la grasa que tienen. ¿Vosotros trabajáis con todo los cortes del atún?
Con casi todos los cortes. Lo que pasa que, por ejemplo, el morrete, el eso como
morrillo.
Sí, son el morrillo, ¿sí? Son piezas que en un solo atún solamente hay 2 trozos. Uh-huh. O luego incluso, por ejemplo, el camatoro, pues está entre la zona de la
cerca entre el otoro y el chutoro.
Uh-huh. Sí, bueno, hay otro que es camatoro. Uh-huh. Solamente hay 50 gramos. Uh-huh. Y luego dentro de la ventesca pues hay lo que es el otoro, que es la parte más grasa del atún, luego está el chutoro. Uh-huh, uh-huh. Y nosotros lo usamos muchísimo. Yo creo que el otoro es lo que más vendemos en el restaurante, y es una de la zona más apreciada.
Sí.
Está súper rico en tartares, en nigiris, bueno, casi en todo.
En como sashimi, sí, simplemente, ¿no? Solamente sí, crudo, sí, así, sin más.
Sí, sashimi, y luego, pues nada, nosotros lo hacemos en 3 texturas, que significa que de más graso a menos graso, tanto en sashimi como en nigiri.
Uh-huh. Tengo que decir que hicisteis hace unos días un ronqueo, precisamente para que la gente que no conoce el despiece del atún lo conociera, y que una de las piezas que vosotros hacéis precisamente son los nigiris de maguro, que para el que no lo sepa, el maguro es el atún en japonés, y de distintas partes, ¿no? Porque tenéis unos nigiris de otoro, otros de chutoro, ¿no? Vais variando y va variando la presentación también del plato en función de la parte del atún, ¿verdad?
Sí, sí, y aparte que se nota que tiene diferentes colores.
Ajá.
Cuanto más grasa que tiene el atún, es como un poquito más blanquecina.
Ajá. Y otra pieza que a mí me llamó muchísimo la atención, bueno, no es una pieza realmente, una parte del atún que casi nadie conoce y casi nadie ha probado, es el tuétano. Vosotros también tenéis tuétano de atún, ¿verdad?
Sí, sí, el tuétano está súper bueno, y además para las mujeres que queremos ser bellas, pues tiene mucho colágeno.
Demasiado tarde.
Sí, sí, y lo ponemos normalmente, pues, sí. Como el tuétano tiene un sabor así, tiene sabor a mar, un poquito salado, y entonces le viene muy bien con un poco de ikura, que significa, ikura significa huevas de salmón, lo ponemos, o erizo.
Ajá.
Para que es la combinación perfecta.
Uh-huh. Para el que no lo conozca, Chin, el restaurante es nuevo, está en la calle Juan Gris número 5, que está por la zona de Cuzco, ¿verdad?
Sí.
Pero vosotros además distribuís, tenéis vuestra propia distribuidora y distribuís a otros restaurantes de Madrid, ¿no?
Sí, ves que nuestra distribuidora se llama Fresh and Fish. Uh-huh. Y distribuimos pues a más o menos a 200 restaurantes.
Caray.
Y por eso tenemos acceso a muchísimos productos.
Uh-huh.
Y por eso tenemos, bueno, nosotros como a ser distribuidora, pues procuramos que en mi restaurante tenga los mejores productos, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, pues tengo que decirle también a los oyentes que tú no eres japonesa, eres china, pero que sí tenéis un chef que ha sido educado en Japón y que es, bueno, pues un experto en el corte del atún, ¿verdad?
Sí, él con 17 años, bueno, de hecho su abuela es japonesa.
Uh-huh.
Y con 17 años estuvo 2 o 3 años en Japón, y luego se vino a España trabajando para los restaurantes de más renombre, como Diverso, Kabuki, bueno, un montón de ellos. Y Y de hecho, él sabe, como los japoneses, sabe tratar muy bien a los pescados. Uh-huh. Pues bueno. sabe cómo tratarlos.
Pues no son malas credenciales. Muchísimas gracias, Chin. Iremos a verte a la calle Juan Gris, número 5, a The Tuna House. Y espero que, bueno, pues esperamos que te vaya muy bien.
Una cosilla. Ya el próximo 3 de junio, es el último...
3 de junio.
De julio. Traemos una pieza impresionante de Amadrabas de 300 kilos.
Ajá, pues iremos a verlo.
Y el que se anima, pues ya sabe que estamos. Y siempre hacemos lo primero... El primer miércoles de cada mes hacemos ronqueo. Pero bueno, especialmente quiero nombrar el próximo julio.
Porque 3 de julio.
De julio, porque traemos una pieza de 300 kilos y aparte los japoneses dicen que la madraba es el mejor atún del mundo, y teniendo España.
Pues habrá que verlo, bueno, porque desde luego es un espectáculo que merece la pena ser visto. Muchas gracias, vale. Chin. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues Begoña, hay que ir a este restaurante nuevo porque
es que además quien no haya visto la almadraba, y con un bicho de verdad, porque por ejemplo hay en muchas veces en Zara y en sitios hay fábricas de pues eso, de aunque sea de mojama y de huevas y cosas de esas, que es verdad que ellos normalmente tienen los atunes, pero para las visitas evidentemente no ronquean un atún,
claro.
Y ronquean un atún, un yellowfin o algo así, claro. Para que la gente vea lo que es, pero no tiene nada que ver.
No, aquí va a ser un atún, un señor atún.
Atunaco.
Un señor atún. Bueno, y ahora que mencionas esa zona del sur, de pues Zahara, Barbate, toda esa zona, si conoces Trasteo, en Zahara de los Atunes, tiene un antecesor en la calle Ibiza número 4, aquí en Madrid, que se llama Culto, que supongo que lo conoces, que está regentado por José Fuentes, y traen el atún de allí. Y tienen platos como, por ejemplo, el saté de atún, el atún con tomate y huevo frito, que lo han incorporado este año y te puedo decir que está buenísimo, porque además lo hacen con huevo de gallina en libertad, y la combinación es buenísima. 21 euros, que ya sé que me vas a preguntar. Ya te estoy viendo que me vas a preguntar. Bueno, tienen todas las piezas, ¿eh? Tienen carrillera, morrillo, todo el despiece. La
carrillera lo llaman allí en la zona de esa facera.
Sí, también. Bueno, pues de ahí nos vamos, si quieres, al barrio de las letras, a Yugo de Búnker, donde está nuestro querido Julián Mármol, que también es un gran experto en el despiece del atún. Y bueno, como la gente sabe, es el primer club privado de cocina japonesa que se creó en España. Y yo creo que es el único, no sé si habrá algún otro, pero bueno, la fórmula desde luego la lanzó Julián Mármol. Y tiene nigiri de otoro, que como hemos dicho antes, el toro es una parte, es esa parte de la ventresca que se divide en varias subzonas, digamos. Él tiene nigiri de toro y lo sirve con caviar o setra y con colágeno de salmón al vino. Esto ya es un alarde.
Colágeno de salmón al vino, colágeno me parece como de coña, me parece como un chiste, de verdad, perdóname. ¿Eh?
Pues no, ese grado de sofisticación alcanza.
Pero ¿y el colágeno de dónde lo saca? ¿Colágeno de salmón al vino? Porque será de las espinas.
No tengo la más remota idea de cómo sintetiza el colágeno. Esto se lo vamos a preguntar a Julián el próximo día.
Hay que preguntárselo, de verdad, porque a mí me deja bizca. Es que parece como un chiste de... ¿Cómo se llama este de Valladolid que cuenta chistes de astronomía?
De Leo Harlin. Julián, si nos estás oyendo, es broma. Te queremos mucho y sabemos que el colágeno estará buenísimo.
Sí, bueno, que nos deja si aquí. Quieres... A mí me deja un poco turbulenta, perdón.
Si quieres una pieza un poquito más clásica, puedes optar por el tataki de toro en escabeche. Uh-huh, o sea, que vale. Es una cosa como más normal. Y hace tiempo os hablé de un sitio que abrieron, yo creo que muy a finales de 2017, que se llamaba Boca a Boca, que está en la calle Félix Bois número 8. Este sitio está francamente bien y tratan muy bien el atún. Hacen unos tacos de atún muy poco hecho y le ponen una especie de distintas texturas de cebolla.
Qué rico.
Sí, está muy, muy rico. 23 euros.
Tú, si
no te digo algún precio y tal, tú ya me
yo
vas
pregunto,
diciendo
sí,
que ya
sí.
Sabes.
Oye, no, es que esas cosas hay que saberlas.
Efectivamente. Y un sitio que también mencionamos a menudo, nos pasa un poco como con Sal Negra, porque son sitios que son siempre apuestas seguras, es Ponzano, en Ponzano 12, uh-huh. Que además ahora está en plenas jornadas del atún. Lleva celebrando las jornadas del atún rojo 7 años consecutivos. Este es el 7º. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para probar distintas piezas y elaboradas de muy distintas formas, ¿no? Para ponerte algún ejemplo, Begoña, bueno, están hasta el 30 de junio, o sea, quedan unos días todavía para disfrutar de las jornadas del atún en Ponzano. Pues mira, tienes cosas como salmorejo con atún rojo marinado, migas de atún rojo con aceite picual, tartar de atún con guacamole, atún rojo en escabeche, atún rojo encebollado al estilo de barbate, curry de atún rojo, parrillada de atún rojo, parpatana de atún rojo en horno Hosper, ventresca a la parrilla, morrillo en horno Hosper, albóndigas de atún, en fin, todas las...
Es que lo quiero todo.
Todo, ¿verdad?
Me es gusta que estamos... todo.
Es una hora muy mala para nosotras esta.
Sí, sí, sí.
Muy mala. Bueno, por ponerte, no te digo el precio de cada uno de estos platos, pero por ejemplo, el chuletón, el famoso chuletón este de atún, ¿no? El chuletón de mar que le llaman, es al peso, está a 90 euros el kilo, lo hacen en horno Hosper y está espectacular. Otro clásico es nuestro querido Alberto Chicote.
Hombre, con Jackie Toro, ¿no?
Claro, con Jackie Toro, que bueno, la gente conocerá a lo mejor al menos uno de ellos. Tiene uno en la calle Reina número 41 y otro en Paseo de la Castellana 130. Yo, sinceramente, siempre lo comento, solo he ido al de la calle Reina varias veces.
Pasé el otro día yo por la puerta del de Castellana, que tampoco,
que tampoco has estado.
Comido, ¿no?
Bueno, pues el de Reina está muy bien y como saben casi todos los que lo frecuentan, yakitoro es un juego entre yakitori, que son las brochetas japonesas, y el toro, precisamente, esta pieza del atún. Entonces, Alberto hace unas brochetas que llama de parpatana de atún con salsa de miso y yuzu y que cuestan 6,80 euros la unidad. Hay que recordar a la gente también que el atún, pues, es un producto caro, el verdadero
y
atún rojo.
Y que las piezas, pues como la parpatana, que además es una pieza bastante grasa.
Sí, bastante grasa.
Bastante grasa, pues lo que estaba comentando antes, Chin, que de un lomo hay, pues es un
claro,
peso
es
considerable,
grande.
Pero cuando son piezas pequeñas y como muy exclusivas, pues también hay que pagarlas, ¿no?
Bueno, y luego hace otra brocheta, Begoña, que es de atún rojo y pak choi lacado sobre pan y salmorejo. Está más cara, 12,90, pero aquí ha sonado...
Pues
así,
sí.
A precio justificado.
Venga, corre, que no nos
ah,
da
bueno,
tiempo.
Ah, bueno, no, no, sí,
sitios.
Nos tiene que dar tiempo. Mira, Surtopía, en la calle Núñez de Balboa, 106. Hablo también de este sitio porque empezó en Rivas, va hacia Madrid con la cuchara de Rivas y luego se trasladó aquí, a Núñez de Balboa, y tiene un restaurante estupendo con cocina del sur. Y entre los platos de atún que puedes encontrar está la ventresca asada de atún rojo salvaje de Almadraba. Está el lomo de atún rojo salvaje de Almadraba en manteca colora, que esto suena también francamente bien. Y luego el atún rojo salvaje de Almadraba a la plancha con pesto gaditano, 25 euros. Bueno, estos precios andan todos en torno a los 25-26 euros.
Ay, es que si voy allí tengo que comer las tortillitas de camarones.
Hombre, claro. Bueno, pero no es excluyente, ¿eh? Puedes comer la tortillita
vale,
de camarones.
Vale, vale.
Mira, en el Hotel Urban, en el Glassmar, que actualmente, como sabes, está dirigido a la Dirección Gastronómica.
Ángel León.
Corre, claro, corre
el
por cuenta de Ángel León, del Ángel del Mar. Tiene el taco moruno de atún a 24 euros, que para el que...
¿24 euros?
No, porque el taco no es un taco, es decir, no es un corte en forma de taco, es un taco como los tacos mexicanos, es decir, con su tortita, ¿no? Se envuelve en su tortita. Cuesta 24 euros, pero también te digo, es que el sitio lo merece, porque es un sitio muy bonito, en una muy buena zona y que bueno, que son 24 euros un taco, pero
es
ya tú, venga mujer, es un capricho. Bueno, sitios más tradicionales, pues mira, en la calle Henri Dunant 21, detrás de Alberto Henri Dunant.
Vale.
Henri Dunant.
Henri Dunant.
Henri Dunant 21.
Mira, le pones la música de Ratatouille y se viene arriba.
Me vengo arriba. Ya siempre he dicho que mi francés es horroroso. Bueno, pues está el cuenco de Pepa. Y en el cuenco de Pepa, ahora también en temporada, tenemos platos como el lomo de atún a la plancha con frutos secos y soja, que puedes comprar, además, puedes consumir por media ración o ración completa.
Ah, pues está muy bien eso.
Está muy bien.
Para probar más cosas.
Eso es, a 16 o a 24 euros. El morrillo de atún en escabeche con piparras, que también están las piparras en temporada, igual, 16 media ración, 24 la ración completa. O el tartar de atún con ensalada de algas, exactamente al mismo precio. Un mago de la cocina, Dani García. Dani García en Madrid tiene
qué
vivo...
Qué polémica ha habido con lo de Dani García. Pobrecillo, de verdad.
Sí, le tienen un poco...
Qué mala leche tiene la gente. O sea, es un tío que es un crack, que cocina fenomenal.
Sí.
Y que el tío ha dicho, pues oye, si puedo vivir bien después de lo que yo ya he dado a la gastronomía y a la cocina, pues tiene todo el derecho del mundo.
Bueno, otro día haremos un ranking de envidiosos,
vale,
en este
venga,
país.
Lo hacemos
porque
otro
la envidia,
día.
La envidia, yo
si
creo
la envidia
que
fuera tiña.
Es nuestro pecado capital en España. Pero bueno, yo le admiro mucho.
Ni yo.
Me gusta mucho todo lo que hace. Como sabes, yo vivía en Marbella y ahí todo lo que ha hecho es magistral y me parece un señor ejemplar. Luego ya cada uno que opine lo que quiera. Bueno, pues en vivo, en Paseo de la Castellana número 52, tenemos también este chuletón, el tibón, de parpatana de atún en parrilla de carbón. 42 euros, pero vamos, que comemos dos o tres fácilmente con esta pieza. Bueno, y ya para los más puristas, soy de Pedro Espina, en Viriato 58,
clásico.
Un clásico con sashimi de toro de atún. ¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Te ha gustado?
Y el Kabuki Wellington.
Hombre, el Kabuki Wellington, también, claro, ¿no? Que sí.
Porque
el Kabuki Wellington es...
Nos dejamos también fuera a Ricardo Sanz y estamos dejándonos.
Y seguro que luego nos llama algún oyente protestando.
Muy importante. Pues yo creo que ya, porque además es que aunque tengas más, no nos va a dar
tiempo. No
nos da tiempo.
Así
venga, que
luego
con esto y un bizcocho, hasta el próximo sábado, no a las 8, 12. Sino a las 12, quedamos a comer aquí en Onda Madrid.
Hasta luego.
Ocean.